Onda Madrid. El partido de la una.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. El mes de noviembre ha comenzado lluvioso y frío. No es noticia, claro está. Pero el otoño se ha llevado de cuajo las rachas positivas que traía el Atlético de Madrid desde hace tiempo. En apenas 5 días se fue al garete los buenos resultados en Liga, tras la derrota en Mestalla. Y anoche, en un mal partido, se acabó la racha histórica de partidos ganados en Europa. Tras 16 victorias consecutivas, el conjunto rojiblanco cayó donde menos esperaba, en Coimbra, y ante un equipo que no está ni mucho menos para tirar cohetes. Quedó claro que los 14 jugadores que alineó ayer Diego Pablo Simeone o están concentrados, con actitud y con mucha intensidad, o su capacidad para ganar partidos queda reducida a la mínima expresión. Diego Pablo Simeone, aún así, no se escudaba en la falta de actitud de los suyos en el Cidade de Coimbra.
No, reproche de parte de la actitud, no, absolutamente no. Creo que no fuimos continuos en la estabilidad del juego. Tuvimos un rato de intensidad en el primer tiempo y un rato de intensidad en el segundo tiempo, donde nos sentimos mejor. Por ese motivo, evidentemente, el equipo no llegó a mantenerse en el partido de la manera esperada.
Finiquitada la cuarta jornada de la Europa League, nos adentramos en una nueva jornada de Liga, donde el Real Madrid pierde a Higuaín cerca de un mes. Otro Real Madrid, el de baloncesto, juega en Eslovenia frente al Olimpia de Ljubljana, la quinta jornada de la Euroliga, encuentro que, como siempre, van a poder seguir aquí en esta sintonía de Onda Madrid. Reciban un cordial saludo de Quique Viso en el control de sonido, de Juanma Ruiz, pendiente de todo, dentro y fuera de nuestros estudios, y de quien les habla, José María Bonilla, en nombre de la redacción deportiva de esta emisora que comienza su andadura deportiva hasta las 2:30 de la tarde. El conjunto del Real Madrid que ha entrenado esta mañana, recordemos, lesión de Higuaín y recuperación de Khedira. Son tal vez las noticias contrapuestas del conjunto blanco. Alfonso Núñez, buenas tardes.
¿Qué tal, Bonilla? Buenas tardes. Eso es, Higuaín, rotura fibrilar más grave de lo que parecía. 4 semanas de baja. En principio se va a perder 5 partidos de Liga, 2 de Champions y 1 de Copa del Rey. La buena noticia es Khedira, que ya corre, aunque es probable que Mourinho no lo incluya en la lista de convocados de cara al encuentro ante el Levante. Mañana último entrenamiento, después de la sesión de hoy, absolutamente a puerta cerrada en Valdebebas, pasando revista a los lesionados. No va a estar tampoco Benzema, descartado para este encuentro, Marcelo, lesionado de larga duración, y la duda Coentrao, que también trabaja con el grupo, aunque en principio parece pronto para que pueda ser incluido en esa lista de convocados. Luego escuchamos los sonidos más interesantes que nos dejó esa entrevista en el día de ayer de Cristiano Ronaldo en la CNN, y repasamos la última hora del Real Madrid de cara a ese choque domingo 9:30 en el Ciudad de Valencia ante el Levante.
Ayer el conjunto del Atlético de Madrid truncó la racha positiva de 16 victorias en Europa, 16 victorias consecutivas, un récord histórico que se dejó en el camino de Coimbra. Cayó ante la Académica por 2-0, no se complica, creo yo, la clasificación para la siguiente fase, aunque se puede complicar el primer puesto de este grupo. El domingo, derbi ante el Getafe. Vamos a ver cómo están tanto Miranda como Mario Suárez. Ninguno de los dos ha entrenado en el día de hoy. Mario Suárez con un esguince de tobillo que se realizó en el día de ayer, y Miranda con una sobrecarga en el glúteo. Veremos si definitivamente Diego Pablo Simeone puede contar con ambos futbolistas. El rival del próximo fin de semana será el Getafe. Va a haber derbi madrileño en el Estadio Vicente Calderón, un conjunto getafense que se ha entrenado en la mañana de hoy. ¿Con qué novedades, Rosa Brada Rey? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la verdad es que un entrenamiento muy tranquilo en Getafe, con buenas noticias porque la enfermería casi se ha quedado vacía del todo. Miguel Torres, Rafa Gavilán ya se han entrenado junto con el resto de sus compañeros y en principio estarán disponibles para Luis García. El entrenador azulón ha pasado por rueda de prensa y luego le escucharemos, aunque eso sí ha sido una comparecencia casi centrada al 100% en su rival, en el Atlético de Madrid. Por cierto, que hoy como novedad en el entrenamiento ha estado por aquí Dani Huiza despidiéndose de sus compañeros tras su salida a la Liga Malaya.
Y el Rayo Vallecano, que se mide en Vallecas al Celta mañana a las 4 de la tarde, por eso Paco Gémez ha dispuesto el entrenamiento para la tarde de hoy. Antonio Morillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Boni? Muy buenas tardes. Pues sí, será el último entrenamiento del Rayo Vallecano antes del partido de mañana frente al Celta de Vigo en la Ciudad Deportiva, puerta abierta. y el Rayo llega en un buen momento tras la victoria del pasado sábado ante el Málaga, todo lo contrario que el Celta, que viene de perder por 3-1 frente al FC Barcelona, pero tan solo se encuentra 3 puntos por debajo del Rayo Vallecano en la tabla clasificatoria. Y también tenemos que recordar, en Boni, que repasaremos los premios rayistas del año y Onda Madrid tuvo su presencia y salió galardonado.
Con José Luis Poblador, ¿no?
Con José Luis Poblador.
Muy bien, pues hablaremos de todo eso. Hoy en Eslovenia, Olimpia de Ljubljana, Real Madrid, va a ser el quinto encuentro para el conjunto madridista en esta Euroliga. Enviado especial a Eslovenia, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos con el Real Madrid, que está finalizando la sesión de tiro en el Stošice Arena, escenario del partido, un pabellón moderno construido en el año 2010 con capacidad para 12.500 espectadores que seguro van a abarrotar el recinto para recibir a uno de los grandes equipos de Europa. Un Real Madrid sin bajas, un Real Madrid en una dinámica ganadora y un Real Madrid en el que está Carlos Suárez, con el que hemos charlado esta mañana. Más adelante, Bonilla, escuchamos la entrevista con el 8 del Real Madrid.
Volveremos en unos instantes a Eslovenia con nuestro compañero Carlos Sánchez Blas para hablar de ese encuentro del conjunto del Real Madrid, que podrán seguir aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y en el panorama polideportivo, Sandra Fierro, mucho que contar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Bonilla. Pues sí, en motociclismo este fin de semana, colofón final del Mundial en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. En estos primeros entrenamientos han quedado así. En MotoGP, primero Nike Hayden. En segundo, Dani Pedrosa. Y en tercero, Jorge Lorenzo. En Moto2, el primero, el belga Javier Simeón. El segundo, el francés Jonan Zarco. Y el tercero, el español Julián Simón. Y en Moto3, el más rápido, Miguel Oliveira. El segundo, Jonas Folger. Y el tercero, Luis Salom. Y en fútbol sala, España se clasificó ayer para los octavos de final del Mundial, pero la nota negativa en la jornada de ayer fue la lesión del jugador albiceleste y del Inter de Movistar, Matías. Rotura de tibia y peroné y prácticamente la temporada ha terminado para él. Luego hablaremos con Julio García, el director deportivo del Inter Movistar, para ver cómo está el jugador y que nos cuente los entresijos de este gran suceso. Y en balonmano vuelve la Liga Sobal. El Atlético de Madrid se enfrenta este domingo al Global Caja Cuenca a las 5:30 en el Palacio de Vistalegre.
Muchas gracias, Sandra. Recordemos que tenemos y que regalamos 5 entradas dobles para el partido de baloncesto entre el Real Madrid y el Bilbao Basket del próximo domingo a las 12:15 se va a disputar en el Palacio de los Deportes. Un mensaje al 27333 y podrán ganar, como decimos, esas 5 entradas dobles para presenciar in situ en el Palacio de los Deportes ese partido entre el Real Madrid y el Bilbao Basket. 1:13, hacemos un mínimo alto y enseguida avanzamos y comentamos todo lo que está generando el panorama deportivo.
Ahora en Forexpress tu mantenimiento por 99 euros.
¿Qué?
Mantenimiento por solo 99 euros.
¿Cómo?
¿Es que no te lo crees?
Me parece increíble que sea tan barato.
Ahora con Ford Service Express tu mantenimiento por solo 99 euros. Con cambio de aceite y filtro, filtro de polen y control de 14 puntos. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Ford Express.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido, aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Apuntad, hotelminuto.com. ¿Lo habéis probado ya? En hotelminuto.com tienes hoteles de 3 y 4 estrellas a 34 y 39 euros para dos personas durante todos los días del año. Hotelminuto.com es la web especializada en reservas de último minuto. Son los precios más baratos del mercado. Recuerda, hotelminuto.com. 902-323-325.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Si tienes una pequeña o mediana empresa, te interesa escuchar esto. AENER te hará ahorrar en tu recibo de la luz. Descúbrenos en www.aener.com y compruébalo. Comunidades de vecinos, talleres, colegios, restaurantes, todos podéis gastar menos en vuestro consumo eléctrico. AENER, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
El partido de la una.
Una de la tarde y 16 minutos, sintonía de la Euroliga, porque el Real Madrid va a disputar su quinto encuentro de esta Euroliga en Eslovenia frente al Olimpia de Liubliana. Tres victorias y una derrota para el equipo de Pablo Lasso, que hace apenas unos instantes ha acabado su entrenamiento en el pabellón que va a albergar el encuentro en la noche de hoy. En ese pabellón está nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Hola, Bonilla, muy buenas.
Imagino que sin ningún tipo de problemas, ¿no?, la sesión de entrenamiento del Real Madrid.
No, está el Madrid a tope, primera toma de contacto con este pabellón muy moderno. Se inauguró con un Eslovenia-España en el año 2010 y este Stosice Arena va a albergar, por ejemplo, la final del Eurobasket 2013. Esperemos que esté España y que disfrutemos en la historia española con este recinto deportivo que casi se va a llenar para recibir a uno de los grandes equipos de Europa.
Tres victorias, una derrota. Imagino que hoy a por la cuarta. Esa es lo que tienen en su cabeza los jugadores de Pablo Lasso.
La dinámica del Madrid es buena, lo ha ganado todo en España, 6-6, 3 victorias y una derrota en la Copa de Europa, y aquel partido perdido lo peleó en Moscú con esa última acción que tuvo Rudy Fernández, que no acertó con la canasta enemiga. Es un buen Real Madrid, ha ganado 11 de los 12 partidos oficiales, el Olimpia ha perdido aquí contra Fenerbahce y contra Panathinaikos. Es un buen equipo, seguramente con entusiasmo, con buenos jugadores, con poco banquillo y con una rotación muy corta para aguantarle al Real Madrid 40 minutos. Así que el conjunto de Pablo Lasso espera seguir caminando con firmeza en esta primera fase y conseguir al final esa primera plaza que le otorgaría una cierta ventaja para la segunda ronda.
Sobre el equipo esloveno, hablaba así Pablo Lasso.
Olimpia es un equipo que en casa se hace fuerte, que ha competido todos los partidos. En principio era una de las cenicientas del grupo, pero tienen un equipo muy joven que trabaja bien y estoy seguro que será un partido difícil. Bueno, es un equipo peligroso. Cuando tienen acierto exterior, bueno, pues la pareja interior, Page y Bain, son jugadores que producen mucho, que juegan bien juntos, que se dejan muy buenos espacios. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que hacer un buen trabajo defensivo y saber que el partido tiene peligro.
Lo más peligroso, Carlos, es lo que comentaba Pablo Lasso, el tiro exterior de los eslovenos.
Sí, es un equipo no balcánico porque realmente solamente la parte sur de Eslovenia acaricia los montes Balcanes, pero sí con esa genética, ¿no?, con esos genes de la extinta Yugoslavia, un equipo que tira bien. De todas formas, con el australiano Baines, 18 puntos, 10 rebotes de media en esta Copa de Europa, y Dylan Page, un jugador ya conocido en Europa, por dentro es un equipo peligroso. Ahí está Mirza Begic, que es de aquí, de Eslovenia, nacido en Bosnia pero con pasaporte esloveno. Es un partido especial para él y seguro que mantiene esa progresión casi imparable que ha conseguido el center del Real Madrid en los últimos partidos.
¿Algún jugador tocado en el conjunto blanco?
Molestias habituales, pero todos bien, salvo Rafa Hetzheimer, que continúa su pretemporada particular y que todavía se ha quedado en la capital de España trabajando con los fisios del Real Madrid.
Esta mañana dialogabas con Carlos Suárez. Si te parece, vamos a escuchar lo que te comentaba el jugador del Real Madrid.
Carlos Suárez, buenas tardes.
Buenas tardes.
La cosa va de maravilla. 6-6 en la Liga Endesa, 3-1 en la Copa de Europa, los dos de la Supercopa. Este Madrid carbura.
Sí, la verdad es que estamos en un gran momento, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir mejorando, sobre todo en defensa. Y bueno, yo creo que no se puede siempre mejor. La derrota contra el Kinky fue dolorosa por cómo fue. Pero bueno, yo creo que no nos podemos quejar y porque estamos todos muy bien y estamos sobre todo mejorando.
Tú estás dentro, yo estoy fuera, los oyentes que te escuchan también. Pero da la sensación de que este Madrid no tiene techo. Hay un equipazo, hay un proyecto sólido, el entrenador lo tiene claro, se está fichando bien y todo esto, Carlos, tiene buena pinta.
Sí, está claro. Yo creo que cada uno sabemos lo que tenemos que hacer en el equipo. Está claro que no todos vamos a meter 20 puntos, siempre que uno tiene su grano de arena en lo que tiene que hacer en el campo. Y bueno, yo creo que eso es lo que se nota, lo que estamos viendo durante la temporada, que somos un gran equipo. Y bueno, esperemos que todo esto siga así para a la hora de cuando se jueguen los títulos.
El Madrid lo ha pasado mal antes, casi jugar una final o meterse en una Final Four era un éxito. Ahora está ahí en la mente la palabra títulos. De hecho, se han ganado dos últimamente.
Sí, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. Tenemos ahora mismo la obligación de poder estar en la Final Four. A priori todos los analistas del baloncesto nos dan como favoritos, uno de los favoritos en la Copa Europa. Y bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que ir poco a poco, trabajar sobre todo para poder llegar a las mejores condiciones. Nuestro próximo objetivo, que es estar en febrero en Vitoria en las mejores condiciones para la Copa del Rey.
Tú fíjate lo que es la Copa de Europa, el CSKA, uno de los favoritos, ayer palmó y bien contra el Barça. Aquí si uno se relaja o le sale un mal partido, le parten el pecho, ¿no?
No, está claro, ¿no? Yo creo que aquí en la Copa de Europa, pues yo creo que tenemos que estar siempre concentrados. Cualquiera te puede pintar la cara, es lo que nos pasó contra el Kinky. Y bueno, ¿y por qué no ir? Si no salimos concentrados, seguro que nos pueden pintar la cara a un equipo como Olimpia Ljubljana, que ha competido los partidos y que además en su casa contra nosotros van a querer sacar el partido adelante.
La última, en lo personal, ¿cómo estás? ¿Has tenido partidos de menos minutos de lo habitual, aportando mucho atrás? Si posteas que te gusta, ¿algún partido extraño? ¿Cómo estás mentalmente?
Bueno, digamos que me obsesiono mucho, quiero siempre hacer más cosas, ¿no? Mi rol es diferente al de hace 2 años, en el que tenía mucho más protagonismo, pero ahora mismo estoy en un equipazo, tengo muchísima gente en mi puesto, gente que lo está haciendo muy bien y que tengo que hacer otras cosas que requiera el equipo, como rebotear, jugar al poste bajo, defender y bueno, si es para ganar, bienvenido sea.
¿Te está costando procesar ese rol?
Bueno, me está costando un poco más, pero poco a poco me estoy aclimatando mucho mejor al equipo y con la ayuda de mis compañeros y del entrenador, pues cada día estoy mejor.
Suerte esta noche, Carlos.
Bueno, gracias.
Pues interesante la conversación que mantenía Carlos Sánchez Blas con Carlos Suárez. Ha cambiado de rol y yo creo que lo ha asumido realmente bien, Carlos.
Sí, le está costando, como él ha reconocido ahora, pero poco a poco, ¿no? Yo creo que el asunto mental en el deporte y en la vida es muy importante. No nos vamos a engañar, que el oyente intente hacer la comparación. Todos nos comemos la cabeza de vez en cuando con circunstancias de nuestra vida y ya no te digo si estamos hablando de una actividad profesional de élite como es el baloncesto y como es el Madrid. Carlos Suárez siempre se ha obsesionado mucho con las cosas, él lo ha reconocido en el micrófono de Onda Madrid. Le está costando cambiar ese rol, sale en el 5 titular, juega menos minutos, pero sobre todo tiene menos oportunidades de lanzar a canasta y debe trabajar en defensa y posteando abajo para buscar canastas fáciles. Así que con Carroll, con Rudy, con Pocius, con jugadores muy importantes que tiene este Real Madrid, la aportación del Chimpa va a ser diferente este año.
¿Algo más, Carlos?
Muy rápido, que fíjate cómo está la Copa de Europa. El Barça le ganó por 21 al CSKA, el Cantú le ganó por 22 al Fenerbahce, un auténtico transatlántico en cuanto a jugadores y en cuanto a presupuesto. Así que competición muy interesante, muy larga y muy difícil. Hoy el kilómetro 5 pueden llegar a ser hasta 31 kilómetros, casi una maratón. Joder. Para cualquier equipo de élite. Eso sí, si gana hoy el Madrid aquí, se coloca líder en solitario de su grupo, ya cerrada la primera vuelta.
El partido de las 8:30.
8:30, lo contamos en Onda Madrid desde las 7, y ya digo, escenario bonito, moderno, casi lleno, buen ambiente y buen país. Aunque sea pequeño, aquí hay una pasión por el básquet absolutamente fantástica.
Gracias, Carlos, te escuchamos.
Un abrazo.
Pues recordamos que desde las 7 de la tarde en el programa En Juego, que va a dirigir en el día de hoy Nacho Serrano, ya tendrán noticias desde el mismo la misma cancha, ese encuentro entre el Olimpia de Ljubljana y el Real Madrid, el partido a las 8:30, como siempre en esta sintonía les vamos a contar ese encuentro de los de Pablo Laso.
Los asados castellanos conquistarán Europa. Mesón El Segoviano, Castilla y su gastronomía en el centro de Madrid. Teléfono para reservas 91 501 2435. Nunca visite su web www.segoviano.es a la hora de comer o cenar. Y si lo haces, no lo dudes. Te esperan en la avenida Ciudad de Barcelona 108. El Segoviano, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
El partido de la una.
Y del encuentro que va a tener lugar esta noche en Eslovenia entre el Olimpia y el Real Madrid de baloncesto, al que jugó en el día de ayer el Atlético de Madrid. En Coimbra, frente a la Académica, cayó por 2-0 y se rompió una racha realmente increíble de resultados positivos en competición europea. En 16 ha dejado el récord de victorias consecutivas el Atlético de Madrid. Cayó ayer en Coimbra, insisto, ante un equipo que no es ni mucho menos importante, pero el Atlético de Madrid ayer estuvo demasiado tiempo desconectado del partido. Estamos hablando del equipo de Diego Pablo Simeone, como que tiene una gran plantilla, como que tiene dos jugadores por puesto. Yo creo que no tiene una gran plantilla, creo que puede competir bien con 14, 15 jugadores, bien. Y que el equipo que jugó ayer, los 11 futbolistas que jugaron ayer, o mejor dicho, los 14 futbolistas que jugaron ayer, o están concentrados al 100%, o tienen tienen mucha actitud, evidentemente, o las cosas se le complican como se complicaron en el día de ayer. Creo que son capaces de ganar en un partido más o menos normal a la Académica de Coimbra, pero en un partido como el de ayer, al final caes derrotado. Creo que no sucede nada, sobre todo en esta clasificación para la siguiente fase de la Europa League. Es verdad que venció el Victoria Pilsen, que han empatado los dos en el primer lugar de la clasificación con 9 puntos, y que parece que el conjunto checo y el Atlético de Madrid se van a jugar en la última jornada de esta liguilla quién va a ser primero y segundo en este grupo. La clasificación yo creo que la tiene en la mano el Atlético de Madrid, venciendo en el próximo encuentro al Hapoel de Tel Aviv, la cosa está hecha. Pero insisto, el equipo de ayer, los 14 futbolistas de ayer, o juegan con intensidad, o juegan concentrados, o los partidos no los van a sacar fácilmente. Yo creo que todo lo contrario, como quedó demostrado en el día de ayer. Aún así, Diego Pablo Simeone defendió mucho, como no, a los suyos, y hablaba así de cómo se desarrolló el encuentro.
Yo creo que el partido se controló la pelota en el primer tiempo, pero no tuvimos profundidad y tuvimos momentos de mejor intensidad con momentos que fuimos jugando el partido. En el segundo tiempo creo que arrancamos bien, los primeros 20 minutos pudimos haber acortado ahí la distancia, pero no apareció. Académica hizo un buen partido, aprovechó las situaciones que tuvo y ganó bien.
Pues ganó bien, efectivamente, el conjunto portugués del Académica de Coimbra, que con esto, hombre, lo tiene difícil, pero parece que por lo menos sobrevive al primer match ball que tenían los futbolistas portugueses de cara a intentar clasificarse para la siguiente ronda. Cayó derrotado el Atlético de Madrid. El mes de noviembre ha comenzado mal para los rojiblancos, evidentemente. Cayó derrotado en Liga por primera vez en Mestalla el pasado sábado, y 5 días después cayó derrotado en Europa League frente a la Académica. ¿De estas dos derrotas se puede sacar algo positivo? Esa es la pregunta que se le hacía a Diego Pablo Simeone. Esto es lo que contestaba. Es verdad que es un extracto de voz muy largo, pero es que, claro, tiene su miga. Sobre todo con quien traducía a Diego Pablo Simeone.
Obviamente me deja cosas más que importantes, pero obviamente las hablaré con los jugadores.
Claro que va a tener que hacer alguna cosa porque precisa ganar, ¿verdad? Va a tener que hacer algo porque necesita ganar.
No, eso no dije, dije otra cosa.
Por favor, entonces.
Que lo que necesitamos tener es una charla con los jugadores y hablar con ellos.
Sí, entonces lo que él dice es que precisa de hablar con los jugadores y para mudar esa actitud que hoy no fue muy buena.
No, actitud no fue. No, exprésese bien, porque si no se me entiende mal. Actitud no dije.
A ver, entonces.
Otra vez. ¿Cuál es la pregunta? Y yo dije, se sacan conclusiones, pero las hablo con los jugadores.
Nada ah, aquí no, no, aquí no vamos a hablar sobre conclusiones de este tipo.
Muy bien.
Pues eso, que se sacan conclusiones, se habla con los jugadores, pero que no ha hablado nada de la actitud de los futbolistas. Se lo tuvo que decir por dos veces a la intérprete en el día de ayer. Al final lo captó, tardó, pero captó lo que quería decir el entrenador del Atlético de Madrid. Diego Pablo Simeone, que tuvo un gesto a lo largo del encuentro, lo comentaban, porque evidentemente un servidor no lo puede ver desde la cabina, la posición donde estábamos transmitiendo el encuentro entre la Académica y el Atlético de Madrid, pero tanto Nacho Serrano en el de ayer como Alfonso Bernardo nos trasladaban un gesto de Diego Pablo Simeone, sobre todo a mitad del segundo periodo, creo recordar, donde hacía un gesto como que se estaba durmiendo, alguien se estaba durmiendo dentro del terreno de juego. Hombre, le hacíamos esa pregunta a Diego Pablo Simeone porque podía ser el destinatario de ese gesto, un futbolista del Atlético de Madrid. Así se le trasladaba la pregunta, y esto es lo que decía el entrenador rojiblanco.
No, al árbitro le decía eso, que estaba, se estaba durmiendo el partido. Viste mal.
No era un jugador que el entrenador hacía sinais para acordar para el juego, mas al árbitro.
Se hacía muy lento el partido, muy obviamente como quería la Académica, y lo hizo bien. El árbitro le permitía que sea todo lento.
Pues eso. Él dice que fue al árbitro. No tenemos por qué dudarlo. Pero que había algunos jugadores del Atlético de Madrid dormidos, eso también está claro. Pero muy dormidos en el día de ayer. Tal vez lo mejor fue la presencia de los chavales en el equipo en el día de ayer. Estuvo Saúl, fue titular de inicio. No debutaba en esta competición porque ya lo había hecho. Pero sí debutaba como titular en el 11 de Diego Pablo Simeone. También jugó unos minutos Pedro en la segunda parte, al igual que Kader. Pues bien, estaba feliz, estaba contento, pero con una sensación agridulce Saúl, con el que charlábamos después de la conclusión del partido.
Sí, la verdad que sí, contento por haber tenido unos minutos como titular, pero triste por la derrota.
Fíjate, tenías que estar feliz y contento y se te ve. Hombre, no con cara triste, pero no excesivamente alegre, y eso que has debutado hoy como titular en el primer equipo.
Sí, bueno, yo tengo que estar muy agradecido al Cholo porque me ha dado los minutos como titular, pero bueno, si el equipo no gana, no podemos irnos contentos en un campo nunca.
¿Qué ha pasado en el terreno de juego?
Terreno de juego, pues cada uno ha jugado como tiene que jugar, ellos han metido un gol pronto, luego nos han puesto a defender bien, y nosotros que no hemos tenido suerte cara a gol, pues hemos perdido.
Parecía incluso que a veces había falta de intensidad, demasiado apático y apagado el equipo.
No, bueno, yo creo que tampoco han estado mal, ¿no? Pero lo que te estoy comentando, que cuando un equipo viene de perder un partido, queríamos cambiar la situación esta rápidamente y no ha podido ser.
Bueno, la racha se ha acabado aquí, de 16 victorias en Europa consecutivas, pues habrá que enganchar otra, ¿no?
Eso sí que es vital, porque tenemos que ir a cambiar esta situación e ir hacia adelante ganando todos los partidos que podamos.
El partido ante el Getafe va a ser diferente, ¿no? Al este, evidentemente, os jugáis el seguir estando ahí arriba en la segunda posición, y evidentemente todo tendréis que cambiar el chip y se tiene que cambiar pues esa dinámica del equipo desde el pasado sábado.
Sí, la dinámica del equipo tiene que cambiar ya, porque a ningún jugador nos gusta estar en una dinámica perdedora, sino tenemos que ganar y volver a ganar y seguir ganando.
Oye, Saúl, ¿tú crees que el pase a la siguiente fase peligra o que prácticamente está hecho?
Eso no se sabe. El próximo partido de Europa League hay que ganarlo como sea, porque, como te digo, esta situación no nos gusta a nadie. Nosotros tenemos que ganar partido a partido.
Pues las palabras de Saúl Ñíguez, recordemos, ayer titular en Coimbra, jugó los primeros 45 minutos. Pues bueno, yo creo que tampoco estuvo más desentonado, incluso diría yo que más entonado que algunos otros compañeros que disputaron el partido entero. Por cierto, en el resto de resultados para los equipos españoles en esta competición, el Athletic Club de Bilbao sigue cuesta abajo, yo no sé, sin freno, y cayó en San Mamés ante el Olympique de Lyon por 2-3. Se le complica, ya estaba complicada, yo creo que con este resultado se le complica aún más el pase a la siguiente fase de esta competición. Bielsa, hablando del rival de ayer, del conjunto francés.
Si hablamos de evaluar, el empate también hubiera sido injusto porque no hay apartado de los que habitualmente se recorren para interpretar un resultado en el que no hubiéramos merecido ganarlo.
Pues 2-3 cayó en San Mamés el Athletic, empate a cero del Levante, el próximo rival del Real Madrid, ante el Twente holandés. Tiene todavía mucha vida en esta competición el conjunto valenciano. Dejamos al margen la competición europea, nos centramos ya en el campeonato de Liga, donde el Atlético de Madrid recibe en el Vicente Calderón a las 8:45 de la tarde del próximo domingo al Getafe. Va a ser un derbi madrileño. El conjunto rojiblanco, veremos si recupera a algunos de sus hombres que andan tocados, por ejemplo Mario Suárez. Ayer resultó lesionado en el encuentro de Coimbra con un esguince de tobillo. En la mañana de hoy no se ha ejercitado, al igual que Miranda, con una sobrecarga en el glúteo. Veremos si los dos o alguno de los dos puede entrar en la convocatoria que se va a dar mañana antes del encuentro ante el conjunto del Getafe. Un Getafe que ha entrenado en la mañana de hoy y donde su técnico Luis García ha dado rueda de prensa. Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Del entrenamiento poco que contar, porque es habitual en el conjunto de Luis García que pues dos días antes del partido el entrenamiento sea muy tranquilo, o sea, unos rondos, algunos ejercicios físicos, pero poco más, así que pistas pocas sobre lo que vamos a poder ver frente al Atlético de Madrid. Y sí que es verdad que ha hablado el entrenador en la sala de prensa, en una rueda de prensa que, bueno, yo no recuerdo una rueda de prensa tan tranquila, en el que se haya hablado tantísimo de fútbol, tanto del rival, en el que las loas por parte del entrenador del Getafe han sido tremendas hacia el equipo de Diego Pablo Simeone. Y vamos a escuchar quizá la más grande de todas, ¿no? Porque ha dicho que estamos hablando del equipo sensación de esta liga.
El Atlético de Madrid para mí ahora mismo es la sensación de la liga. Lo dije el otro día en una entrevista. Creo que es el equipo que está pues demostrando de momento que puede competir con los mejores. Si no me equivoco mal, llevaba 15 o 16 victorias seguidas en Europa. La Liga lleva 8 victorias seguidas hasta las derrotas, entonces cuando un equipo hace eso es porque está a muy buen nivel. De momento es la alternativa al título, de momento, ojalá dure y aguante. Y creo que realmente es un equipo sobre todo con una fe tremenda en lo que hace. Tiene mucha, mucha fe, trabaja con mucha intensidad, están muy unidos entre afición, equipo y el entrenador y creo que tenemos que hacer un gran partido para derrotarlos.
Mira, trabaja con mucha fe y con mucha intensidad, salvo en el encuentro de ayer. Es verdad, lo ha clavado Luis García, que por cierto también ha hablado, como no, del centrodelantero rojiblanco.
Sí, del que todo el mundo habla, ¿no? Porque durante toda la semana es el nombre más repetido por aquí, por Getafe. Primero escuchamos al portero Moyá, que es la persona que quizás se lo va a encontrar de cara. Luego también al delantero Álvaro Vázquez, que comparte posición con él y para el que es un referente. Y hoy al entrenador, a Luis García. La pregunta era clara, ¿existe algún plan específico para poder parar a Falcao? Esto es lo que nos ha contestado.
Yo creo que todos los entrenadores tenemos un plan anti-Falcao, un plan anti-Messi, un plan anti-Cristiano Ronaldo y al final siempre marcan goles. Yo creo que los centrales sobre todo tendrán que estar muy atentos con él en los centros, en los balones que pueda recibir. Pero bueno, también está Arda, también está Adrián, también está Diego Costa, que no sé si estará. Tiene una plantilla muy buena. Yo creo que el Atlético de Madrid no es solo Falcao. Porque sí, es verdad que para mí, como dicen ellos, como delantero centro del mundo, yo creo que es ahora mismo el mejor que hay. Como delantero centro, esa posición de rematador, de nueve, de jugador de área resolutivo. Y eso te dice ya lo que es el equipo ese. Cuando tienes al mejor en una posición, te dice que es un gran equipo.
No, pero que nadie se piense que Luis García contempla al Atlético de Madrid y le gusta tanto que no va a hacer nada por conseguir una victoria en el Vicente Calderón. La verdad es que él tiene claro cómo tiene que jugar el Getafe para poder sacar algún punto del Estadio La Ribera del Manzanares. Sobre todo algún punto, porque todo el mundo hablamos de ganar, pero también es importante poder arañar, aunque fuera el empate.
Ser el equipo que queremos ser. Ser el equipo, por ejemplo, de Bilbao. Ser los equipos que cuando hemos ganado los partidos. Y después tener acierto, porque a veces el fútbol radica muchas veces en el acierto, ¿eh? O sea, yo estoy seguro que si no hubiéramos tenido un acierto en Bilbao podemos perder, y si hubiéramos tenido un acierto con el Betis podríamos haber ganado perfectamente y perder el otro partido. Entonces el equipo sigue destilando situaciones de gol. Hemos hecho 4 goles en los últimos partidos, que creo que es una buena, no es un buen dato, y hemos hecho 4 goles en 2 partidos, pues es un dato bueno, y sin embargo pues tenemos que intentar que no recibir tanto como el otro día, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que hemos girado un poco la tortilla. Éramos un equipo que le costaba hacer gol, ahora llevamos en 2 partidos haciendo 4 goles, sin embargo pues nos han hecho unos cuantos más. Vamos a ver si volvemos a tener ese equilibrio y ser nosotros. Siendo nosotros vamos a tener opciones.
Ayer, como es lógico, el entrenador del Getafe estuvo viendo el partido de la Europa League del Atlético de Madrid, escuchando Onda Madrid también, y le hemos preguntado si le viene mejor al Getafe la derrota de ayer del Atlético de Madrid o le viene peor, y esto es lo que nos ha contestado.
Yo creo que peor, pero bueno, tampoco hay que darle más importancia. Lo que hay que reconocerles es la trayectoria que llevan y lo que te he dicho. Es un equipo que sumas las victorias de Europa y las 8 victorias seguidas en Liga, porque el primer partido que empató fue en el primer partido de Liga. Estamos hablando de 23 victorias seguidas, eso es una locura. Y desde luego es un equipo que lo está haciendo fenomenal, con un entrenador que está haciéndolo fenomenal, con unos jugadores que están muy bien, con mucha confianza. Pero creo que nosotros vamos a dar el do de pecho y vamos a intentar hacer un partido como el de Bilbao, serio, intenso, con transiciones rápidas, siendo nosotros, y a partir de ahí tendremos opciones. Después los partidos pasan por aceptar las opciones. En Bilbao la primera vez que llegamos marcamos gol, y el otro día, como hablamos, la de Álvaro la tienes, no la metes y el partido cambia.
Pues evidentemente que cambian según las circunstancias y según quién se adelante en el marcador. En lo referente a bajas, a futbolistas que puedan estar ausentes del choque, ¿qué es lo que podemos contar, Rosa?
Pues mira, sobre todo buenas noticias, porque sí que lo llevamos contando durante la semana, que se confirmó la lesión de Abraham, 4 semanas de baja. Es el único que en principio se va a perder el partido, pero habían estado entrenando al margen tanto Miguel Torres como Rafa durante toda la semana, y hoy ya se han incorporado al grupo. También te digo que no ha sido un entrenamiento con muchísima carga física, con lo cual tampoco podemos tener muchas pistas, pero en principio Luis García ha confirmado que deberían estar. Y otra cosa es Gavilán, que también ha estado con el grupo y que con él se va a esperar un poco al entrenamiento de mañana, que va a ser a puerta cerrada, para ver si puede entrar dentro de la lista de convocados y puede estar dentro de los futbolistas con los que cuenta Luis García para enfrentarse al Atlético de Madrid.
Decías en el arranque del programa que había estado Dani Huiza despidiéndose de los que han sido hasta hace muy poquito sus compañeros.
Sí, esta semana se confirmaba su marcha a la Liga Malaya, a la Liga de Malasia, y ya ha estado allí. Lo que pasa es que ha vuelto a resolver unos asuntos y a despedirse de sus compañeros. Ha estado un rato en el entrenamiento, también por supuesto se ha despedido del cuerpo técnico, un Dani Huiza que, bueno, no contaba para nada para el técnico Luis García, y que lógicamente pues ha buscado acomodo en otro equipo, eso sí, un poco exótico, ¿no? El Johor de la Liga Malaya.
No, pelín exótico sí, sí, es verdad. ¿Algo más, Rosa?
Que mañana el último entrenamiento, que es importante porque es el entrenamiento en el que Luis García va a probar todo. Yo creo que puede repetir el 11 del otro día ante el Betis. Moya en portería, Valera, Rafa, Alexis y Miguel Torres en defensa, con Xavi Torres, Juan Rodríguez en el centro del campo, más adelantados Pedro León, Abdel y Diego Castro, y en la punta del ataque Álvaro Vázquez. Pero como te digo, mañana es el día en el que a puerta cerrada va a probar todo, así que este 11 es un poco intuición más que seguridad.
Gracias, Rosa.
Hasta luego.
Pues el partido entre el Atlético de Madrid y el Getafe, recuerden, próximo domingo, Vicente Calderón, a partir de las 8:45 de la noche.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Que dónde operar tus ojos? Lo más importante es la seguridad. El equipo que destaca en España sin duda es Novovisión. Ha sido premiado 18 veces en España y Estados Unidos por sus aportaciones en cirugía láser.
Clínica Novovisión, Castellana 54, teléfono 91-411-111. Seguridad Novovisión.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
El partido de la una.
Una de la tarde y 46 minutos, un partido de la una que va a hablar a partir de ya del Real Madrid, que se mide el próximo domingo a las 9 de la noche ante el conjunto del Levante, en el Ciudad de Valencia, un conjunto el madridista que ha entrenado en la mañana de hoy, que tiene una mala noticia y otra buena. La mala, que Higuaín va a estar en el dique seco prácticamente un mes, y la buena, la recuperación definitiva de el alemán Khedira.
Hay que decir, Bonilla, que no está teniendo suerte el Real
Madrid.
Buenas
tardes, primero.
Buenas tardes.
Ahora.
Hay que decir que no está teniendo suerte el Real Madrid en el tema lesiones esta temporada, porque si te fijas, además, esas lesiones se están concentrando siempre en una misma demarcación. Le pasó con los laterales, con Arbeloa, con Coentrao y con Marcelo, los tres prácticamente a la vez, y ahora con el tema de los delanteros. Menos mal que lo de Benzema no es muy grave, que va a estar en principio disponible para el encuentro ante el Athletic Club de Bilbao, pero fíjate, este fin de semana, la papeleta que tiene Mourinho a la hora de decidir cómo va a conformar el ataque con la lesión de Higuaín, que se va a perder un mes de competición. En principio esto engloba 5 partidos de Liga, 2 de Champions y 1 de Copa del Rey, así que lesión bastante grave del argentino, esa rotura fibrilar mucho más grave de lo que se esperaba en un principio después del choque el otro día en Champions.
Ha entrenado en el día de hoy el Real Madrid sin problemas, ¿no?
Sí, sin novedades. Khedira es la buena noticia porque ya trabaja al mismo ritmo que el resto de compañeros. Vamos a ver si entra en la convocatoria. Yo tengo alguna que otra duda porque el otro día forzó y cayó lesionado en ese partido ante el Borussia Dortmund. Sien no entrenaba en el día de ayer. No está entrenando, pero sí está jugando. Tiene problemas musculares, pero en principio no reviste mayor gravedad. Y Coentrao, al igual que Khedira, trabaja ya con el resto del equipo. A un ritmo algo más lento, pero en principio, próximamente también estará disponible el lateral portugués del Real Madrid.
Salvo en determinados actos y después de los encuentros, no se escucha a los jugadores del Real Madrid. Salvo en entrevistas que dan a medios extranjeros. Lo hizo pues hace unos días José Mourinho y lo hizo en el día de ayer a la CNN Cristiano Ronaldo.
Sí, en una entrevista llevada además por un periodista portugués, no se prodigan en los medios de comunicación españoles, pero sí en los extranjeros e internacionales, y en este caso en la CNN, Cristiano Ronaldo, pues quizás en un lado algo más personal, concedió una entrevista en la que extraemos los siguientes sonidos. En primer lugar, le preguntaba el periodista portugués por qué cree él que tiene una imagen arrogante.
The people who call me arrogant, most of them...
Con mucha de la gente que me llama arrogante, me gustaría sentarme un día y hablar con ellos para saber de qué manera ven que soy arrogante, porque pienso que si ellos se sientan y hablan conmigo, sabrán quién es el cristiano de verdad. Bueno, yo me describiría a mí mismo como un amigo de mis amigos, alguien a quien no le gusta perder, soy honesto y una persona directa.
Habría que decirle solo una cosa a Cristiano. Solo una. Me parece bien que diga que no es arrogante. Y me parece bien que hable de su vida fuera del fútbol. Pero es que futbolista. Donde más se le ve es en un campo de fútbol.
Hoy en día, además, están expuestos a una imagen pública muy importante, y sobre todo los jugadores del Real Madrid, ¿no? Y el caso de Cristiano Ronaldo, pues como máxima estrella, máximo referente del conjunto blanco, la verdad que provoca ciertos comportamientos que hay gente que no entiende, otros que sí, y este es el lado más personal de Cristiano Ronaldo, que también habló sobre Mourinho. ¿Tú cómo crees que es la relación entre ambos portugueses?
No se pueden ni ver.
Cristiano Ronaldo.
Bueno, mi relación con él es perfecta. Estoy seguro en un 100% o 200% que es el mejor técnico, porque se lo merece. Lo demuestra en cada país que es el mejor porque gana todas las ligas, así que para mí el mejor técnico es el que lo demuestra en varios lugares. Y él lo demuestra.
Ya te he dicho yo que no se pueden ni ver. Ver algo normal.
Obvio. Relación, y él está seguro al 200% que es el mejor técnico del mundo. Bueno, lógicamente es una relación perfecta, como venimos comprobando en desde que ese binomio se ha juntado aquí en el Real Madrid, y lógicamente no iban a ir las declaraciones por otro lado. Se le ha preguntado también por su imagen y si cree que la imagen de Messi comparada con la de Cristiano Ronaldo es la que a veces desequilibra esos duelos personales en reconocimientos individuales que tienen los dos jugadores y las dos estrellas de fútbol.
No me voy a poner a llorar por eso, pero algunas veces pienso que sí, porque es una pregunta que no puedo contestar al 100% correcta porque muchas veces no lo sé. Quizás algunas veces estoy de acuerdo que tengo una mala imagen en la cancha porque soy muy serio y me lo tomo todo muy en serio. Pero si en realidad me conoces, si eres mi amigo, si vives en mi casa, si pasas un día conmigo, sabrás que odio perder.
I hate to lose.
Sin pasar un minuto con Cristiano, ni un minuto, vamos, ni 10 segundos, yo sé que odia perder. Sin pasar ni 10 segundos, no hace falta ser su amigo,
o
ni...
O sea, que no quieres pasar un día con él, ni ir
no,
a su casa.
A mí, ¿no?, me apetecería, cómo no, pasar un día con Cristiano Ronaldo, cómo no. Pero digo que no hace falta pasar ni 10 segundos con él para saber que no le gusta perder, pero ni a él, ni a otros muchos. Que eso no es malo.
Es un ganador nato, para mí eso no es malo tampoco. ¿Claro? Y lógicamente los futbolistas son muy ambiciosos y siempre quieren ganar, y más a este nivel, ¿no? Como el de Cristiano Ronaldo, que es un futbolista que lo conocemos perfectamente en ese sentido, y él es muy exigente y siempre pues con la idea de ganar, porque no le gusta para nada perder. Y por último, la pregunta que más te gusta a ti, además, en los últimos meses, sobre el Balón de Oro.
También le han preguntado sobre el Balón de Oro.
También le han preguntado por el Balón de Oro. ¿Quién se lo merece más, él o Messi?
Tomaría los datos y vería quién ha logrado y qué ha logrado durante el año. Si hablas de Leo y hablas de mí, preguntaría quién ganó más cosas, quién jugó mejor, quién ganó los trofeos más importantes. No voy a decir que merezco ganar, pero creo que estoy en una muy buena posición.
Yo creo que está en una muy buena posición también.
Yo también. Va a ser o para él o para
o
Messi.
O primero o segundo, sí, sí, yo creo que... No.
Y pocas dudas más, por mucho que nos engañemos y que alarguemos el debate futbolístico.
Pues ha dado de sí, hombre, la entrevista con Cristiano. Tampoco es que haya dado muchos titulares.
No, el tema de la arrogancia, ¿no?, que es por donde han titulado prácticamente todos los medios de comunicación, sobre esa frase de la arrogancia. Bueno, Cristiano Ronaldo es como es. Hay a quien le gustará, a quien no le gustará, pero él se muestra de la siguiente manera, de la misma forma, siempre en este tipo de entrevistas. De un Real Madrid que mañana va a entrenar a las 4 de la tarde, a las 3 va a hablar... En principio, José Mourinho, en esa previa, antes de que el equipo juegue el próximo domingo, 9:30, ante el Levante en el Ciudad de Valencia. Un campo que no se le da nada bien a José Mourinho, así que vamos a ver cómo plantea el Real Madrid ese encuentro, con la defensa menos tocada que en las últimas semanas, pero con bajas sensibles en el ataque. Recordamos, no va a estar Benzema y tampoco va a estar Higuaín, así que en principio opciones para José Callejón o Cristiano Ronaldo como máxima referencia ofensiva.
Gracias, Alfonso. Hablamos del Rayo Vallecano, que entrena esta tarde preparando el encuentro ante el Celta de Vigo. El partido ante el Celta de Vigo, que será mañana en Vallecas a las 4 de la tarde, y que por eso Paco Gémez ha dispuesto el entrenamiento para la tarde de hoy. Antonio Morillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Bonilla? Buenas tardes. Último entrenamiento del Rayo Vallecano de cara a ese partido frente al Celta de Vigo a las 4 de la tarde en el Estadio de Vallecas. Un Paco Gémez
que va a poder contar prácticamente con la totalidad de la plantilla en el entrenamiento y para el partido de mañana, tras la baja ya que sabida de Rodri, que estará 4 semanas apartado de los terrenos de juego. Y Paco Gémez, el técnico del Rayo, y haciendo un repaso y rememorando la rueda de prensa de ayer, se acordaba del Celta de Vigo, mencionaba el Celta de Vigo y hablaba del rival de mañana del conjunto vallecano con muy buenas referencias acerca de él.
El número de puntos no refleja lo que ese equipo muchas veces hace en el campo. A mí un equipo que particularmente me gusta mucho, me gusta cómo está estructurado, cómo está dirigido, cómo interpreta el fútbol, y cada uno hace sus cosas, pero está claro que si no ha puntuado todavía fuera de casa es porque fuera de casa le está costando más trabajo que sacar puntos, ¿no? Pero después de ver algunos partidos que hemos visto, creo que, bueno, que es un equipo que hace muchas cosas bien, que no comete errores graves.
Un Celta que llega solo 3 puntos por debajo del Rayo tras perder el pasado sábado frente al FC Barcelona. Álex López, centrocampista del conjunto gallego, habló en el día de ayer acerca del Rayo Vallecano.
Un Rayo, un equipo que deis a sogar, la verdad, un equipo ofensivo, muy alegre, que sí que deis a espacios a hora de defender, bueno, nos tenemos que intentar aproveitarlo. Somos conscientes do tipo de partido que vai ser, eu creo que estamos mentalizados coas ideas claras de facelo ben.
Para ese enfrentamiento ante el Celta de Vigo tiene bajas Paco Gémez. ¿Qué posible 11 puede sacar en el día de mañana?
Pues el 11 Boni que puede poner en liza el técnico canario no va a haber grandes modificaciones con respecto al último que se impuso el pasado sábado por 1-2 en la Rosaleda. Sería con Cobeño en la portería, línea de 4 con Tito Amat, la vaca Casado, con doble pivote por delante formado por Trasorras y Javi Fuego, 3 por delante del doble pivote que serían Chori Domínguez, Piti, José Carlos, y arriba en punta de ataque Leo Batistao. El último antecedente del Rayo Celta en primera división data de la temporada 2002-2003. En ese momento se impuso el Rayo Vallecano por 1-0. Hace 2 temporadas ya se enfrentaron en la división de plata, en el que ha sido el último enfrentamiento entre ambos en Vallecas. Se impuso ese día el Celta de Vigo por 1-3 en feudo rayista. Un Rayo Vallecano que llega a 1.º con 13 puntos, intentará seguir con la senda de la victoria. El Celta 15º con 10, tan solo 3 puntos de diferencia y bueno, por lo tanto, espectáculo en Vallecas. También, Boni, recordamos lo que dábamos al inicio del programa, esos premios rayistas del año.
Es que José Luis Parador está ufano en su casa con sí, el sí. Galardón.
Estaba eufórico. Pobla se llevó el premio al rayista del año en la sección de medios de comunicación, y en las otras, en la sección de equipos, técnicos, jugadores, fue para Piti. En categoría general, fue para el Rayo Vallecano B, y al rayista de oro se lo dieron al buque insignia durante todos estos años del Rayo, Miguel Ángel Sánchez Michel.
Pues muy bien, Antonio, y felicitamos como uno a nuestro compañero José Luis Poblador por haber sido galardonado como rayista del año. Recordemos que el partido entre el Rayo Vallecano y el Celta será mañana sábado a las 4 de la tarde en Vallecas, que el Atlético de Madrid y el Getafe se van a enfrentar a las 8 menos cuarto del domingo, y que un poquito más tarde, a las 9 y media también del domingo, el Real Madrid va a visitar la cancha del Levante para medirse al conjunto levantinista. Y el resto de la jornada para el día de hoy: Betis Balompié, Granada, Español, Atlético Osasuna ya mañana sábado, Zaragoza Deportivo, Málaga Real Sociedad, Real Valladolid Valencia, Atlético de Bilbao Sevilla y Mallorca Barcelona. Esos van a ser los encuentros de esta jornada. Va a ser ya la 11ª jornada de liga en primera división para los conjuntos madrileños. Nosotros les vamos a dejar ahora unos minutos con los servicios informativos de Onda Madrid. Después, a eso de las 2:05, volverán los deportes a esta sintonía para hablar de muchas cosas, entre otros, de la lista de Vicente del Bosque, la va a dar en Canarias para ese encuentro amistoso del próximo miércoles en Panamá. Veremos qué jugadores va a convocar Vicente del Bosque para ese compromiso amistoso en tierras panameñas. Lo dicho, les dejamos con los servicios informativos de Onda Madrid. En 5 minutos regresan los deportes hasta las 2:30.
Son las 2. Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, festividad de la Almudena en Madrid. La alcaldesa Ana Botella pedía a la Virgen de la Almudena en la Eucaristía, que se ha celebrado esta mañana en honor a la patrona de la capital, que ayude a los padres de las cuatro fallecidas en el recinto ferial Madrid Arena a sobrellevar el dolor de su ausencia. Así lo ha hecho la alcaldesa al renovar el voto de la villa.
Conocisteis el dolor más profundo que puede sentir el corazón humano, el de la pérdida de un hijo. Sabéis muy bien que es la pérdida de más difícil consuelo. Por eso hoy os pido que extendáis el manto de vuestra infinita misericordia sobre los padres de Cristina, Katia, Rocío y Belén y sobre sus familiares y amigos, para que les ayudéis a sobrellevar el dolor de su ausencia.
En la homilía, el cardenal arzobispo de Madrid también se ha referido a las jóvenes fallecidas. Rocco Varela.
Los sucesos acaecidos recientemente en Madrid, en los que perdieron la vida cuatro de nuestras muy queridas jóvenes, Rocío, Katia, Cristina y Belén, casi unas niñas, lo corroboran clamorosamente. Urge una verdadera conversión personal y ciudadana de la sociedad madrileña. Nuestra responsabilidad, la responsabilidad educativa y evangelizadora de la Iglesia, de sus hijos y de sus hijas, es cualitativamente mayor.
La tragedia del Madrid Arena marca sin duda esta festividad, tragedia a la que también se refería una vez finalizado el acto religioso el presidente regional Ignacio González. Unidad móvil de Onda Madrid, Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el presidente Ignacio González ha seguido junto a la alcaldesa Ana Botella la Eucaristía. Reconoce que la ha visto emocionada cuando se ha referido en su oración a las víctimas del Madrid Arena, algo comprensible para González, que se pone en su lugar.
A uno, lógicamente, le llena de preocupación y de dolor una circunstancia como esta, entre otras cosas, porque, como ha dicho ella, todos perder un ser querido siempre es un drama, pero cuando uno es padre sabe que la pérdida de un hijo es lo peor que le puede pasar a uno probablemente en la vida, ¿no? Y es un drama tener que afrontar una situación de esas, ¿no? Y muy doloroso. Yo entiendo que la alcaldesa sienta en estos momentos una enorme preocupación y un enorme dolor en ese sentido por los acontecimientos que se produjeron en el Madrid Arena.
El presidente de la comunidad, que ha hecho su propia petición a la Virgen, que nos ayude a salir cuanto antes de la crisis y sobre todo que guíe a los políticos a tomar las decisiones adecuadas para ello.
Gracias, Raquel. Representantes del Ministerio de la Presidencia y de Economía han decidido mantener hoy contactos urgentes e inmediatos para ultimar una propuesta sobre periodos de carencia para evitar desahucios en colectivos necesitados. Fuentes del Ejecutivo han señalado que, ante la preocupante situación existente con el tema de los desahucios, se ha considerado urgente avanzar en una propuesta relativa a esos periodos de carencia. Estos contactos se han adelantado a hoy después de que una mujer se haya suicidado en la localidad vizcaína de Baracaldo cuando iba a ser desahuciada de su vivienda. El juez de guardia de la localidad pedía, tras el suceso, acometer cambios legales urgentes.
No podemos estar entre situaciones que, por un problema económico, derivan en crisis como esta, que no es la primera vez que se produce, y en resultados tan trágicos como este. Sería bueno que todos reflexionáramos y, de una manera rápida, sin ninguna demora, se procediera a la modificación de la normativa vigente, a fin de que luego los jueces pudiéramos interpretar y aplicar la nueva normativa que nos permitiera atender de una mejor manera a estas situaciones.
Los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tosso, han calificado hoy como una brutalidad el plan de ajuste planteado por la aerolínea Iberia, que prevé el despido de 4.500 empleados. En una rueda de prensa celebrada en Gijón, momentos antes de participar en una asamblea de delegados preparatoria de la huelga del próximo 14 de noviembre, Tosso y Méndez se han comprometido a defender el futuro del empleo en Iberia hasta las últimas consecuencias.
Estamos alarmados por la brutalidad del volumen de plantilla que quieren eliminar, ¿no? Y lo que esperamos es que la empresa no tire por la tremenda, sino que abra un proceso de negociación.
Yo no sé si esta era la intencionalidad oculta del proceso de privatización cuando este se produce, y la cesión progresiva del mercado que Iberia venía ocupando, viene ocupando todavía, a la compañía británica de bandera.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cuál es la situación del tráfico en las principales carreteras de la región? DGT Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, con dificultades en la salida a las 6 desde la M50 a la altura de Las Rozas y Bancos de Niebla en el Alto de León. En el resto de vías se circula con normalidad.
Pues así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más. A las 2:30 siguen con José María Bonilla y todo el equipo del Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Dos de la tarde y seis minutos, estamos esperando la comparecencia de prensa de Vicente del Bosque, donde va a dar, entre otras cosas, la lista de convocados para ese encuentro amistoso del próximo miércoles en Panamá. Se está retrasando unos minutos, en cuanto que comience a hablar el seleccionador nacional, pues evidentemente le podremos escuchar. Mientras tanto, vamos a adelantar contenidos y vamos a hablar de la jornada en segunda división, porque la Liga Adelante no para y tanto Alcorcón como Real Madrid-Castilla tienen encuentros importantes e interesantes. David Aguilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Alcorcón se ha entrenado hoy y mañana lo hará de nuevo para preparar el partido que le enfrentará el domingo a partir de las 4 de la tarde al Lugo. Son bajas seguras La Guardia, Sergio Mora por acumulación de tarjetas y Espósito, que sigue lesionado. Oriol Riera es duda por un problema en el cuádriceps. Ángel Sánchez estará disponible de nuevo para Bordalás. Y en el Castilla se enfrentará el lunes a las 9 de la noche ante el Recreativo. Son bajas Jesé, que cumple su segundo partido de sanción, Casado, que fue expulsado ante el Huelva, y la posible baja de Morata, que irá convocado con el primer equipo. De esta manera, Toril contará con Ríos en el lateral izquierdo y Óscar Plano en la delantera. Los de Toril querrán cortar la mala racha de 3 partidos sin ganar ante un equipo que ocupa el 7º puesto de la tabla con 19 puntos. Por su parte, los castillistas se sitúan 12avos con 16 puntos.
Gracias a David. Recordemos que el Real Madrid Castilla se va a medir al Recreativo el próximo lunes y, como ya has comentado, a las 4 de la tarde se va a medir el domingo, a las 4 de la tarde en Santo Domingo, Alcorcón ante el Lugo. Tenemos protagonista del conjunto alcorconero. David Migueles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Importante e interesante el choque del próximo domingo, ¿verdad?
Sí, es importante para nosotros el volver a ganar, el volver a hacernos fuertes en casa y meter 3 puntos más a un rival que está pasando por un buen momento después de ganar a Elche.
Uno ve la clasificación, os ve cuartos ahí con 22 puntos, incluso habéis estado ahí en el tercer lugar de la tabla, y no puede dejar de pensar que es un auténtico milagro lo del Alcorcón.
Bueno, para nosotros no es ningún milagro.
Me refiero, y entiéndeme, porque yo creo que me has entendido. Por el equipo que es, por la modestia que tiene, por el presupuesto que tiene el conjunto amarillo, por todo eso. Evidentemente, luego en el juego y lo que estáis haciendo en el rectángulo de juego, ya no esta temporada, sino las anteriores, pues evidentemente, claro que no es una sorpresa.
No, sí, es lo que dices, lo has reflejado muy bien. Es un equipo que su base es, como digo yo, es estar tapado. Nosotros, prácticamente, la plantilla somos jugadores de segunda B, entonces... Bueno, se demuestra que no solo los nombres juegan. Nosotros vamos haciendo nuestro trabajo, vamos de tapados en todos los partidos. La gente, ya sí que es verdad que nos hemos ganado respeto de todo el mundo, y a base de trabajo estamos sacando todos los partidos adelante.
Pasaste un año en el Lugo la temporada 2006-2007. ¿Qué recuerdas de esos tiempos? ¿Ha cambiado mucho el equipo gallego?
Sí, hombre, la plantilla, no hay ninguno de los que yo con los que yo estaba, no hay ningún compañero. Pero sí que es verdad que guardo un buen recuerdo porque bueno, ese año la verdad que deportivamente fue bueno, y aparte, pues bueno, estaba cerca de mi familia y también pudieron disfrutar ellos de acercar hasta luego verme muchos partidos. Entonces sí que es verdad que guardo muy buen recuerdo.
Oye, has hablado anteriormente, David, de que queréis estar tapados ahí. ¿Y uno cómo puede estar tapado estando cuarto clasificado?
¿Perdona?
Digo que has dicho anteriormente que queréis estar tapados.
Sí.
Y te pregunto, ¿cómo uno puede estar tapado siendo cuarto?
No, al final, siempre cuando hacen las quinielas de quién está arriba, nunca entramos. A pesar, el año pasado pasó lo mismo, íbamos a pocos puntos, incluso metidos en playoff y nadie contaba con nosotros.
¿Y eso molesta?
No, todo lo contrario. Sí, al final, el hecho es que estuvimos a un gol de subir a Primera División. Nosotros, ya te digo, no es lo mismo a la hora de que nos tengan en cuenta, al final estamos cuartos, guste o no guste, entonces es trabajo nuestro. Si no nos quieren dar más bola de la que nos dan, no es problema nuestro, nosotros hacemos nuestro trabajo.
¿Vosotros creéis que, sobre todo nosotros, los medios de comunicación, os damos con justicia la bola que merecéis, como dices?
No, si al final es lo que decir, nosotros somos un club humilde, un equipo humilde, y quizás, pues, oye, la repercusión que tienen otros equipos para la ciudad, pues, es distinta a la que el Alcorcón tiene. Pero ya te digo, a base de trabajo, nadie nos va a quitar el mérito, ni lo hacéis, ni mucho menos.
Por Onda Madrid no lo dirás, ¿no?
No, sí. Lo digo en general, claro. Tú eres un equipo que la jornada pasada se podía haber puesto segundo, no escuché muchas cosas en ciertos medios. Entonces, bueno, que ya te digo, que a nosotros no nos importa. Simplemente es a nosotros nos estamos ahí para jugar y para hacer, en este caso, lo mejor que podamos y lo estamos haciendo. Y el año pasado pasó lo mismo.
Oye, por cierto, ¿es más peligroso el Lugo después de ganar al Elche la semana pasada?
Sí, es un caso parecido al del Murcia cuando viene aquí. Gana el líder y, bueno, en el aspecto de la motivación, Sí que estoy muy motivado, hombre, cuando ganas al primer clasificado. Lo que pasa es que sí es verdad que están teniendo malos resultados fuera. Lo que pasa es que eso también yo creo que lo querrán cambiar. Entonces, bueno, es un partido peligroso para nosotros.
Aún así, Santo Domingo tiene que ser un fortín y tiene que seguir siendo un fortín.
Sí, lo está siendo durante esta primera jornada. La verdad es que el apoyo del público está siendo grande y espero que el domingo también lo sea.
Te apodan el Mago. ¿De dónde viene este apodo?
Bueno, hace años, cuando jugaba en la línea, un aficionado me lo puso y bueno, ahí se quedó. Ya han pasado casi 10 años de eso y bueno, ahí todavía sigue el nombre ese.
Pues a seguir haciendo magia, Migueles, en la agrupación deportiva Alcorcón. Suerte para el próximo domingo.
Vale, muchas gracias.
David Migueles, en la sintonía de Onda Madrid, ese partido entre el Alcorcón y el Lugo, del próximo domingo a las 4 de la tarde, recordemos, en Santo Domingo. No todo es bueno en el conjunto del Alcorcón, David.
Exacto. La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha multado al Alcorcón con 3.500 euros por deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores al no impedir que se introdujera y posteriormente se activara un bote de humo en el partido del Alcorcón Murcia.
Gracias, David. Vamos a recordarles también que en Segunda División B y en Tercera División hay jornada. Todas se la van a contar nuestros compañeros en el programa Madrid al Tanto con Laura Cabrera y Alfonso Bernardo. Recordamos la jornada en Segunda División B: Getafe, Avilés, Sporting B, Atlético de Madrid B, Fuenlabrada, Zamora, Alcalá, Caudal Deportivo, Marino, Rayo Vallecano, San Sebastián de los Reyes, Levante y Real Oviedo, Real Madrid. En cuanto al grupo séptimo de Tercera División, toda la jornada el próximo domingo: Carabanchel, Alcorcón B, San Fernando, Parla, Unión Adarve, Atlético de Madrid C, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Griñón Tribal, Santana Atlético Pinto, Internacional Villaviciosa, Rayo Majadahonda Aranjuez, Pozuelo de Alarcón, Colonia Moscardó y Alcobendas Sport Puerta Bonita.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Dos y 14 minutos, ha comenzado la rueda de prensa de Vicente del Bosque. Recordemos ese compromiso del próximo miércoles, pero compromiso amistoso en Panamá. Habla el seleccionador nacional.
Son todos los países del mundo que juegan en esta fecha. No sé si se queda muy convencido de la respuesta, pero...
Vicente, buenas tardes. Después de todos los homenajes de haber ganado la Copa del Mundo, la Copa Europa, ¿ya era hora que viniera a la isla?
No, he venido más veces, ¿eh? Después del Mundial he estado en esta isla, lo he venido en un plano personal. Vine a Tenerife los días 26, 27, 28 de diciembre del año pasado y yo creo que este año no. en La Gomera también hemos estado, en fin, yo creo que hemos venido a la... No es que digamos que haya... Seguramente en las islas ha sido de los sitios donde más veces hemos venido en relación a otros puntos de España.
A lo mejor yo no me he enterado.
¿Eh? Vale, vale.
Seleccionador, se mantiene Pedro en la lista, sigue en un buen momento el futbolista tinerfeño, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Además es que de los que valoramos mucho, no solo por su forma de jugar, su momento en... con nosotros actual, sino también ese carácter, esa impronta que tiene para en cualquier momento estar disponible cuando ha tenido que jugar en un puesto o en otro, entrenar en un puesto o en otro, como pasó en el europeo, fue siempre un chico disciplinado y que en cuanto le das la orden de salir a jugar, está lo tuyo enseguida y vamos, no tarda ni un minuto en ponerse la espinillera, las tiene puestas.
¿Qué no? Buenas tardes. ¿Qué nos puede decir del España-Panamá? ¿Cómo ve este partido amistoso?
Bueno, hombre, primero porque yo creo que el ir a Panamá significa también un compromiso de nuestro país con el resto de países de habla hispana que siempre que han tenido una vinculación con nosotros en los tiempos, en el pasado, ¿no? Y que yo creo que también tenemos esta obligación. Y luego, deportivamente, pues es un partido que nos va a permitir pues cumplir esta fecha FIFA y al mismo tiempo para prepararnos incluso. A nosotros nos gustaría también traer a mucho más jugadores, pero la novedad por la novedad no conduce a nada. Yo creo que tenemos una plantilla muy estable, muy difícil también, en fin, de sustituir en algunos casos, porque son jugadores muy contrastados, pero también estamos en la obligación pues ir dando paso poco a poco. Hoy en esta ocasión, por ejemplo, hemos citado de los sub-21, que nos podíamos haber traído algunos más, que ellos tienen un compromiso en Italia también en esta misma fecha, hemos traído a Montoya. Y hemos traído también a otro que no está dentro de ese perfil de jugador del sub-21, que es Susaeta, pero por muchos motivos. No, tampoco quería entrar en precisiones, pero un chico que está jugando bien, que lleva dos o tres años jugando muchísimos partidos, jugando a muy buen nivel, que representa un club también de cantera, un club histórico y que yo creo que es bueno que también esté aquí con nosotros en este momento.
21 futbolistas ha convocado para ese enfrentamiento Vicente del Bosque. No están Fernando Torres, Xavi Alonso, Arbeloa y David Silva. Por ejemplo, estos futbolistas no están. Las mayores novedades es la inclusión de Susaeta, lo acabamos de escuchar en voz del seleccionador nacional. Martín Montoya, el futbolista del Barcelona, también ha sido convocado, al igual de que Juan Manuel Mata, el futbolista del Chelsea. Recordemos esos 21 convocados, Víctor Valdés e Iker Casillas como guardametas, Martín Montoya, Sergio Ramos, Raúl Albiol, Jordi Alba, Juanfran Torres y Javi Martínez como zagueros. En el medio del campo, Andrés Iniesta, Cesc Fàbregas, Sergio Busquets, Santi Cazorla y Beñat, y en como delanteros, David Villa, Susaeta, Pedro Rodríguez, Jesús Navas, Roberto Soldado y Juan Manuel Mata. Tampoco está Xavi Hernández en esta convocatoria de Vicente del Bosque. Recordemos que ya había dicho el seleccionador que iba a dar descanso a algunos de los suyos. Vamos a escuchar de nuevo algo más, esa comparecencia de prensa del seleccionador nacional.
Del Arsenal, de todo un Arsenal. Pues yo creo que ha sido bueno para todos.
Don Vicente, ¿a qué se debe la baja de Silva?
Bueno, pues él, como sabes, el último enfrentamiento o compromiso nuestro contra Francia se lesionó, está en periodo de recuperación, todavía creo que no ha jugado con su equipo, entonces pues no lo podemos incorporar, aunque parece ser que va bien, pero no lo podemos incorporar en este momento, como otros cuantos casos que están así con sí, con sa, en cuanto a recuperaciones, y hemos tenido un poquito de cuidado.
Pues ha tenido un poco de cuidado. Recordemos que, por ejemplo, no están en esta convocatoria de 21, ya lo hemos recordado, Fernando Torres, Xavi Alonso, Arbeloa, Silva y Xavi Hernández, entre los futbolistas que habitualmente iban en esa convocatoria de Vicente del Bosque. 2:00 p.m, 19 minutos.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
¿Quién se va del cine antes de que gane el bueno? ¿Quién se va a dormir antes de las campanadas? Pues lo mismo va a ocurrir con el nuevo depósito Más y Más 11 meses de Bankia. Con una rentabilidad excepcional del 3,25 TAE, liquidación mensual de intereses y la posibilidad de disponer de tu dinero cuando quieras sin penalizaciones.
Nuevo depósito Más y Más 11 meses.
En cuanto entres, no querrás salir. Bankia. Consulta condiciones en tu oficina o en bankia.es.
Apuntad, hotelminuto.com. ¿Lo habéis probado ya? En hotelminuto.com tienes hoteles de 3 y 4 estrellas a 34 y 39 euros para dos personas durante todos los días del año. Hotelminuto.com es la web especializada en reservas de último minuto. Son los precios más baratos del mercado. Recuerda, hotelminuto.com. 902-323-325.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
El partido de la una.
Por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid.
Nos acerca la información de la Liga ACB, Enrique Fernández. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, Bonilla. La SEFA Estudiantes jugará el domingo a las 7 ante el CAI Zaragoza, un equipo complicado que tiene un balance de 3 victorias y 3 derrotas en la Liga Endesa y del que Chus Vidorreta no se fía. El entrenador colegial pasó por rueda de prensa y habló sobre los aspectos a tener en cuenta de la plantilla del Zaragoza.
Está haciendo un buen trabajo colectivo, como demuestra el hecho de que es una de las mejores defensas de la competición. Creo que cuenta con dos muy buenos bases, Pedro Ionpara, que tuve la fortuna de entrenar las dos últimas temporadas en Alicante, un gran jugador completamente estabilizado en la competición, con gran madurez y talento, y Sam Van Rossum, que es un jugador con mucha capacidad de anotación. Pueden jugar juntos. Luego en la posición exterior, Roll y Stefansson son dos grandes anotadores. Damien Rudes es un jugador que puede jugar cerca de canasta y que ayuda también en la posición de cuatro, aunque es un gran tirador de tres. Y tienen a un especialista que está jugando menos, pero que ha sido durante estas últimas temporadas uno de los mejores triplistas de la competición, que es Chad Topper.
Y también se refirió a su propia plantilla. Destacó dos nombres por encima de los demás, que fueron el de Tariq Kirsay, jugador con más valoración de la Liga Endesa, y Carl Inglis, que es el máximo anotador de la competición. Fue preguntado sobre la supuesta dependencia del equipo de estos dos jugadores y esto contestaba el entrenador colegial.
Que es un jugador muy completo, en el que aporta en todas las facetas del juego, porque es capaz de anotar, pasar, rebotear, defender. Cada vez más un especialista, un killer, un anotador, y por eso quizás pues hombres como Tariq o Germán están siendo más utilizados ahora, ¿no? Porque son jugadores de todo campo, ¿no? Y Carl, pues bueno, creo que está haciendo una muy buena temporada, pero lógicamente, como todos los anotadores, con mejores sensaciones en casa que fuera. Pero realmente nosotros creo que durante todo el año tenemos que aspirar a que ellos siempre mantengan un nivel alto de juego, porque tenemos una plantilla en la que hay una mezcla de juventud y veteranía, y lógicamente al principio de temporada tenemos que tirar más de los veteranos.
El Fuenlabrada jugará también el domingo contra el Gran Canaria en las Islas y el partido será a la 1:30 hora peninsular. El Real Madrid, después de ese partido de hoy de Euroliga, jugará uno de los partidazos de la jornada con el Bilbao Basket el domingo a las 12:15 en el Palacio de los Deportes.
Gracias, Enrique. En panorama polideportivo, Sandra, lo más noticiable para nuestra comunidad es la lesión de Matías para el Inter.
Sí, la verdad es que ayer conocimos esa noticia y tuvo una lesión en una acción fortuita con Seeto durante el encuentro entre Argentina y Tailandia y el albiceleste se ha fracturado la tibia del peroné y estará aproximadamente entre 6 y 7 meses de baja.
Estamos con Julio García Mera, el director deportivo de Inter Movistar. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo está el chaval? ¿Cómo está Matías?
Pues Mati ha pasado la noche con bastantes molestias, con analgesia hasta arriba y bueno, parece ser que las últimas horas había descansado un poco, se había dormido, pero sí que, bueno, si veis la acción o tenéis ocasión de verla, la típica esta que tienes que quitar la vista porque se le rompe completamente, ¿no? La tibia y el peroné ahí en el tercio distal, la parte ya más cercana al tobillo, y una cosa fortuita, porque es una entrada, no es ninguna entrada. Al principio parecía que decían que había un plantillazo y tal, y yo cuando vi la acción, pues realmente es una acción más de un partido normal.
Se pierde toda la temporada, evidentemente, el futbolista de Inter Movistar. El viaje para mañana, ¿no? El viaje de Matías para mañana llega a la capital de España.
Eso es, llega mañana a las 7:50, hora prevista de llegada al aeropuerto de Barajas. En principio se me iba algún vuelo hoy, pero hacían escala y había muchas horas entre una y otra. Y bueno, los médicos, el médico de la Federación Argentina y nuestro médico, el doctor Enrique Ibáñez, pues decidieron que mejor, aunque tuviera que estar unas cuantas horas más, pero que viniera a vuelo directo y ya mañana, cuando llegue, le estará esperando una ambulancia para llevarle directamente a la clínica centro.
¿Se le puede operar mañana o va a ser prematuro?
Claro, van a valorarlo mañana. Mañana le reciben allí los médicos, los traumatólogos, y junto con nuestro médico, y lo valorarán y a ver qué deciden.
¿Has hablado con él en las últimas horas?
Bueno, no, en las últimas horas ya no. Ya estoy más en contacto con su mujer, que está aquí su mujer, y ya me dice, tampoco le quiero. las primeras veces sí que he hablado con él, pero ya tampoco quiero. Realmente le están lloviendo pues todo tipo de llamadas y ánimos de todos los lugares. Y la verdad es que, por nuestra parte, agradecérselo a todo el mundo, porque la verdad es que se nota que es un jugador querido, ¿no? Por la afición, tanto por contrarios como por seguidores nuestros.
Bueno, eso correspondiente a cómo está el chaval, que evidentemente es lo más importante, sí, y ahora sí. Lo más importante para el club. Sí. ¿Qué pasa con la Federación Argentina? ¿Qué os ha hecho? Vaya lío que en el que os ha metido, y estáis absolutamente indefensos.
Bueno, yo creo que es una cosa habitual en estos casos. Quiero decir que nosotros sí es verdad que a veces hacemos seguros privados nuestros, por nuestra parte, jugadores, cuando van a torneos extraoficiales o van a convocatorias de entrenamientos y eso, pero bueno, es lo que sucede un poco en general. Yo creo que no solo a nuestro deporte, los clubes...
Sí, pues, le pasó al Atlético de Madrid, Julio, hace unos años, sí, con Maxi Rodríguez, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, sí, pues eso, es un poco la indefensión de los clubes pues ante estas situaciones, que pues, claro, nuestro principal valor o riqueza, o llámalo como quieras, son los jugadores, y en este caso estamos hablando de los mejores jugadores. Se te va un valor importantísimo, pues lo que dices tú, durante este año ya no vamos a contar con él. Entonces, pues nada, es como decían, llevándole un poco viendo desde el punto de vista del sentido del humor, un poco como decían en los serrones, que apechugar, ¿no? O sea, es que no te queda otra, hay que tirar para adelante y mirar otras posibilidades, y bueno, sí, realmente nuestros servicios jurídicos nos están asesorando, lo están viendo, las posibilidades que hay, pero en todo caso, y si te pueden indemnizar de alguna manera, pues será de manera simbólica.
Pero es verdad, Julio, que en un principio llamaron Y os decían que prácticamente os hicierais cargo de todo, de incluso del regreso del chaval a Madrid.
Bueno, yo no quiero tampoco entrar en polémica ni nada. Simplemente, lo que te puedo decir es que lo están coordinando entre los dos médicos, el médico de la AFA y el nuestro. Al final va a venir el médico de la AFA, y creo que incluso va a venir algún directivo de la Federación Argentina. Y lo importante es eso, que viaje con las menores molestias posibles, y que bueno, que nada más llegar aquí ya nos haremos cargo nosotros del resto.
Y bueno, en estos momentos y en esta situación tan difícil, la verdad es que no estáis solos, ¿no?, en Inter Movistar, sino que también la Liga Nacional y la Federación nos están apoyando en todo momento.
Sí, la verdad es que desde aquí sí que quiero agradecer eso, ¿no?, el apoyo que nos está dando la Liga Nacional de Fútbol Sala, que tiene gente allí que nos están ayudando, y también la Federación Española, me consta que está haciendo gestiones pues para ver en qué medida también nos pueden ayudar, tanto personalmente al chaval, que yo creo que ya en ese sentido está todo bastante bien cubierto, como luego en la parte jurídica, económica, y bueno, ver en qué queda todo al final, y bueno, yo creo que de aquí a unos días saldremos de dudas.
Pues lo importante es que el chaval se recupere cuanto antes. Es verdad que se va a perder toda la temporada, pero, insisto, que sea lo mejor para Matías, y a ver si Inter Movistar también gana algo después de esta pérdida tan importante para el resto de campaña, que a ver si podéis sacar algo a la Federación Argentina. Gracias, Julio.
A Muy bien, un abrazo, hasta luego.
Nosotros nos vamos, les dejamos con los servicios informativos de Onda Madrid. Más deporte esta tarde a las 7 en Juego.